En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 30 de noviembre. Gracias por acompañarnos un día más y compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Antes de ir con la jornada liguera, un avance de la final de la Copa Libertadores, final que se disputará en el Santiago Bernabéu el próximo domingo 9 de diciembre, aunque en realidad tanto River como Boca han recurrido ante apelación la decisión de la Conmebol. Así anunciaba la decisión el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
Es que este partido se va a disputar en la ciudad de Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. El partido se va a jugar el domingo 9 a las 20:30. Puertas abiertas para los aficionados, amantes del fútbol y sobre todo para los que apoyan y hinchan por sus equipos. Estoy refiriéndome a la hinchada de River y de Boca.
La Federación Española de Fútbol se ha apuntado un tanto ante la FIFA y la propia Conmebol de cara a organizar en el futuro una gran competición. Su presidente, Luis Rubiales, estaba así de contento.
Bueno, sobre todo contento porque hemos podido ayudar a Conmebol en una situación difícil, de urgencia, y quiero aprovechar para agradecer en particular tanto al Real Madrid y a su presidente, Florentino Pérez, y al Atlético de Madrid y a Miguel Ángel Gil, con el que con ambos he estado en conversaciones durante todo el día, porque ellos también han puesto a disposición de la federación y del fútbol en general sus instalaciones. Por supuesto, nos vamos a involucrar en que sea un éxito de un hecho histórico, porque es la única vez que en sede neutral y fuera de territorio Conmebol se va a disputar esta final.
Estaremos luego en Argentina para saber cómo han recibido la noticia. 1:06 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Estamos ya en la 14ª jornada de Liga. El gran partido de la jornada es el Real Madrid-Valencia de mañana en el Bernabéu. Esta mañana comparece en rueda de prensa el técnico Santiago Hernán Solari, Valdebebas, Diego García.
Entrenamiento a puerta cerrada en Valdebebas, donde Solari ha dejado grabar solo los primeros 15 minutos de sesión. Casemiro y Nacho no estarán mañana en el partido frente a Valencia y el técnico va a comparecer en breve en la sala de prensa del Real Madrid. Le escucharemos ahora en directo.
El Atlético juega en Gerona el domingo a las 4:15, previsiblemente con Diego Costa, que esta mañana se entrenó con normalidad. La duda está en Felipe Luis, con problemas físicos. La jornada comienza hoy con el Rayo Eibar a las 9 en Vallecas y con el Rayo obligado a ganar por fin, aunque Mitchell no cataloga el partido como una final.
A ver, catalogarlo como final no, porque hay muchos partidos en juego todavía, pero es un partido que lo tenemos que marcar como referencia para ser un equipo más eficaz en la competición y tenerlo como punto de partida para a partir de ahí iniciar nuestra escalada.
El Leganés juega en Zorrilla frente al Valladolid y lo hará, si no hay novedad, con Cuéllar en la portería. Butarque, José María Bonilla.
El cancerbero emeritense Iván Cuéllar, que no pudo jugar la jornada pasada por lesión, podría ser la gran novedad del equipo de Mauricio Pellegrino para medirse mañana al Real Valladolid en el nuevo Zorrilla, dispuesto a conseguir 3 puntos que le alejen definitivamente de la zona peligrosa de la clasificación. Ahora mismo el conjunto pepinero es 17º con 11 puntos, fuera de la zona de descenso, pero bien haría el equipo pepinero de conseguir esos 3 puntos para ir poco a poco alejándose de esa zona. Ezequiel Muñoz, Szymanowski, Recio y Michael Santos son las bajas que tiene Mauricio Pellegrino, a quien escucharemos durante este partido de la una.
Iremos completando el panorama de la jornada, pero nos vamos en directo hasta Valdebebas. Comienza la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari. Vamos a escuchar.
Empieza la rueda de prensa, José María.
Tú has tenido un pasado en River Plate, la decisión de la Conmebol de traer la final de la Libertadores aquí a Madrid. ¿Cómo te has sentado y cómo viviste el episodio que se vivió en Monumental hace unos días? Y como madridista que tú eres, que el Bernabéu acoja una final de la Libertadores, ¿qué significa?
Son sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado es un honor para el madridismo, para nuestro estadio, recibir la final de la Copa Libertadores y el clásico de fútbol argentino, el enfrentamiento entre los dos clubes más grandes del fútbol argentino en el Santiago Bernabéu. Y ojalá que un estadio con nuestra historia ayude a poner un buen cierre, ¿no? a esta final. tan complicada, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Un honor recibir este gran partido. Por el otro lado, yo no puedo dejar de aludir a las causas que traen a este partido aquí. Y que se tenga que jugar a un océano de distancia, ¿no? De Buenos Aires. Y que ha roto muchos corazones lo que sucedió. Es una verdadera lástima que, sobre todo como ejemplo, ¿no? Para los niños. Creo que sobre todo eso, como ejemplo para los niños, y que haya una pequeñísima parte de nuestra sociedad que esté abocada a romper todo, a que nada funcione. Eso es una pena.
Buenos días, senador. Tomás González Martín, de ABC. Usted no mira generalmente la prensa, no tiene redes sociales.
No, la prensa, ¿cómo no? Leo todos los días la prensa. Trato de leer la variada, además. Para informarme mejor o desinformarme mejor, no lo sé.
¿Hasta qué punto al equipo le afecta o le puede afectar el tremendo ruido que se genera a su alrededor diariamente?
Pues no lo sé. Yo no leo la prensa deportiva, leo la prensa general. Son todos profesionales y trabajan todos muy bien. Ellos saben lo que hacen. No, tenemos algunos chicos jóvenes en el equipo, pero la mayoría de ellos son gente madura que lleva muchos años en esto. No creo que el exterior los pueda distraer, verdaderamente.
¿Qué tal, Santi? Melchor Ruiz, de la cadena COPE. Quería preguntarte por el tema Isco. Después de Roma, que fue el foco de atención, que se quedase Isco en la grada. No fuiste muy explícito en la sala de prensa, si había sido deportivo, si había sido una decisión de otro índole. Ha trascendido que hubo un gesto después del partido de Eibar en el que no te dio la mano cuando tú, claro, se la tendiste. Quiero decir, está en el ambiente, entonces quería preguntarte, quería conocer tu versión y quería decir, a ver, si quieres aclarar algo sobre lo sucedido, si era deportivo o no deportivo, y si ya está para ya le ves en condiciones para mañana.
Sinceramente, creo que es un tema que no da más de sí. Yo el otro día respondí y les dije que son decisiones puntuales.
Jaime. Hola, Santiago. Buenos días, Jaime Rodríguez del Mundo. Quería preguntarte cuántas llamadas, peticiones de entrada tienes en el WhatsApp para la final de la Libertad. Pues
es que es otra cosa que no tengo, WhatsApp.
Bueno, no sé, con el teléfono.
Vamos marcando.
Eso primero, y segundo, para la gente que en Madrid puede estar un poco asustada por lo que pueda suceder con este partido, con las barras bravas, no sé qué mensaje podrías dar.
No, seamos optimistas, ¿no? Ojalá que el cierre esté a la altura del partido. Ya no lo estuvo allí, evidentemente, como acabo de decir, y que aquí, con la historia de nuestro propio estadio, de todo lo que significa, ayude ser huéspedes en el Santiago Bernabéu de esta final, a limpiar un poco el nombre de esta final, que es muy difícil hacerlo ya a esta altura, pero si hay alguien que pueda hacerlo es el nombre de nuestra institución y nuestro propio estadio. También esperemos que toda la gente que se traslade o la gente que esté aquí esté a la altura de las circunstancias.
¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes, Antonio Mena, de la cadena SER. Por mucha normalidad que usted le quiera dar, que Isco no juegue casi nunca con usted y que se vaya a la grada en Roma no es normal. Entonces me gustaría que fuera lo más contundente que pueda en la respuesta. Quería saber si Isco es un mal profesional, si Isco entrena mal, si Isco le ha faltado al respeto. Me gustaría que, si entró en Madrid, dijera si Isco es un vago. ¿Qué pasa con Isco?
De verdad, considero que el tema este no da más de sí. Y ustedes comprenderán que yo no puedo estar pendiente todo el tiempo de vuestras especulaciones. O sea, son 24 profesionales, todos trabajan y nosotros estamos aquí para tomar decisiones. Y ya. No da más de sí el tema.
Alberto.
Alberto Navarro, RealMadrid.com. Se enfrenta mañana al equipo menos goleado de la Liga. Eso requerirá un ejercicio de efectividad. ¿Cómo afronta este reto el equipo?
Bueno, sí, sabemos que es un equipo muy organizado, el Valencia, y muy ordenado tácticamente y que ha sufrido muy pocos goles en contra. Y bueno, tendremos que basarnos en nuestros jugadores y en su talento y acertar y ser agresivos de tres cuartos de cancha para adelante.
Sí, Pablo Pueblo de Marca. Como ex de River, en una hipotética final del Mundial de Clubs, ¿qué sería mejor, medirte tú a River o poder ganar a Boca en una final?
Lamentablemente para mí ha perdido trascendencia este partido, ¿no? En el corazón, a eso me refiero. Ha perdido un poco el interés. Es una pena decirlo, pero es la realidad. Y luego, bueno, que repito, ojalá la final en el Bernabéu sirva para limpiar todo lo que pasó, que es, limpiarlo no, pero para darle un cierre digno de semejante encuentro, ¿no? De semejante partido. Y que gane el mejor. Las simpatías mías, ustedes ya las conocen, no hace falta aclararlas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Cero. El otro día en Roma nos dijiste que la razón de ser del periodismo es la búsqueda de la verdad, ¿no? Me gustaría saber qué hay de verdad en todo lo que se mueve en el caso Isco. ¿Qué pasó en Eibar? ¿Qué ocurre para que contigo no esté ni en el banquillo por primera vez en 6 años en el Real Madrid? Y como dijiste, es que la verdad no es opinable, quiero saber tu verdad.
Sinceramente, no da más de sí ese tema.
Hola, mister. Manuel de Juan para el diario AS. Quería preguntarte por Marcos Llorente, porque el otro día, después del buen partido que hizo, que además tú lo elogiaste bastante, salió para decir que la situación tampoco cambiaba mucho para él y que ahora en el mercado de enero va a sentarse con los suyos para tomar una decisión sobre su futuro. No sé si esto te inquieta, ¿estás dispuesto a hablar con él para decirle que confías en él y que se quede, o vas a pedirle al club que no facilite su salida? No sé qué te parece todo esto.
No sé qué ha dicho Marcos, lo que sí sé fue lo que hizo el otro día. Jugó un gran partido. Era difícil para él, evidentemente, porque no venía jugando, no tenía el ritmo competitivo, y habla muy bien de él entrar en un partido de esa trascendencia y rendir al nivel que lo hizo después de llevar mucho tiempo sin competir. Eso quiere decir que trabaja al 100%, que trabaja con alegría, que es un grandísimo profesional, y ojalá que siga siempre por el mismo camino, porque eso es lo que garantiza una carrera.
Última pregunta.
Hola, Santi. Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Lo que sí está claro es que Isco es un gran activo del vestuario, del club, y como usted siempre ha dicho, es uno de los 24 y no está demostrando el nivel que él tiene. ¿Cómo tiene usted pensado recuperar la mejor versión de Isco?
Yo hago lo que considero que es mejor para cada uno de los jugadores. Todos son importantes porque todos somos el Real Madrid. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Hasta aquí la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari, que no ha querido entrar en ningún momento sobre el asunto Isco. Este asunto no da para más, ha declarado en varias oportunidades y ha hablado con profusión de la final de la Copa Libertadores. Recordemos que Santiago Hernán Solari fue futbolista de River Plate entre 1996 y 1999. Está claro por quién van su interés y quién quiere que gane esa final, aunque ha dicho que ha roto muchos corazones. Es una pequeña parte de la sociedad ha abocado a destruir esta final, que sirva para darle un cierre digno. Ha perdido interés y trascendencia para mí. Eso en cuanto a la final. En cuanto al partido de mañana, ha elogiado lógicamente al Valencia de Marcelino, que llega mañana al Estadio Santiago Bernabéu. Diego, ¿estás por ahí?
Aquí estamos.
Antes en el entrenamiento hemos vuelto a ver que están para jugar, o por lo menos para entrar en la convocatoria, tanto Odriozola como Reguilón, ¿no?
Sí, de momento tanto Reguilón como Odriozola y Vallejo, los tres futbolistas están recuperados, están al 100% y van a poder ser de la partida si lo considera necesario y oportuno Solari. Otra cosa es que el técnico decida darles minutos. Yo creo que Carvajal va a ocupar el lateral derecho y por lo tanto Odriozola no va a tener minutos, y también Vallejo y Reguilón no suelen ser habituales, por lo tanto lo van a tener complicado. En cualquier caso, la noticia también estaría en Nacho y Casemiro, que evidentemente no van a estar, están descartados evidentemente para jugar frente al Valencia.
Ha estado hermético en Solari con el asunto Isconino, a palabra.
Sí, no quiere decir nada. Yo me quedo con esa frase, no da más de sí, son decisiones puntuales y a partir de ahí no hay más que hablar del tema. Entonces vamos a ver en qué evoluciona. En los próximos días veremos si Isco evoluciona tanto deportiva como físicamente en los entrenamientos del Real Madrid, en los partidos del Real Madrid, y a partir de aquí, si esto queda en un simple asunto zanjado y no da más de sí, porque es lo que dice Solari, que no da más de sí. Bueno, pues vamos a ver si no da más de sí, si es verdad que esto acaba aquí. Otra cosa es que siga sin ir convocado, siga sin jugar, siga sin tener minutos, siga sin participar, siga sin estar involucrado en los entrenamientos, siga fuera de forma. Si eso continúa igual, evidentemente habrá que buscar soluciones.
Sobre el asunto Isco han hablado tanto Dani Carvajal como Marcelo en declaraciones a Televisión Española en las últimas horas. Esto han dicho sobre el caso del malagueño.
Isco es un jugador ya maduro, lleva muchos años aquí y seguro que cuando el míster le dé la oportunidad la aprovechará. Es un jugador importante para nosotros, es un jugador que nos puede aportar muchísimas cosas. Bueno, las decisiones de ponerlo son del entrenador, pero yo lo veo bien trabajando y seguro que acabará siendo importante.
Pero si año pasado Bale también se ha quedado fuera, son jugadores, son humanos, tendrán sus opciones. El míster tiene su opción para jugar o para meter en la grada. Yo, en mi punto de vista, se exagera el tema de Isco y el entrenador.
Lo primero que hay que saber, Diego, es si va a estar en la lista de convocados, que supongo que saldrá esta tarde, ¿no?
Sí, esta tarde supongo que conocemos la lista de convocados de Santiago Hernán Solari para el partido frente al Valencia mañana 9:45 y evidentemente pues toda la mirada van a centrarse en ese nombre, Isco Alarcón, si está o no en esa citación, en esa convocatoria de los 18 jugadores que van a estar frente al Valencia.
No sería raro que repitiera el 11 del pasado martes en la Copa de Europa, ¿no?
No sería raro. Me confirman por aquí que la convocatoria sale mañana, José.
Mañana,
María.
Al final,
sí, mañana va a ser por la mañana.
Cuando claro, el partido es tarde, es a las 9:45.
Exacto. Es por la tarde de última hora y por lo tanto Solari va a dar la convocatoria por la mañana.
Así digo que no sería raro que repitiera el 11 después de, bueno, de que quedó satisfecho con Llorente, con Lucas Vázquez, que son los puestos tal vez más sensibles y que no se ha recuperado nadie de los importantes, porque Carvajal creo que se mantendrá y Reguilón en principio suplente de Marcelo.
Sí, en esto del fútbol hay una máxima. Ya sabes que cuando algo sale bien, mejor no lo toques, no lo cambies. En Roma salió bien la apuesta de Llorente de medio centro defensivo. Yo creo que va a mantener a Llorente en esa posición. Me imagino que, bueno, Courtois va a estar en la portería con Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo en línea defensiva. Llorente, Kroos, Modric, centro del campo. Y yo creo que va a ser ese tridente de Lucas, Benzema, Bale el que va a formar, dejando a Asensio en el banquillo. Y veremos a Isco si en el banquillo o en la grada.
Está por ver si Keylor entra o no en la convocatoria, porque lleva varios partidos fuera con esa recuperación de la rodilla. Keylor, que como él mismo ha dicho en las últimas horas, ha pasado de ganar 3 Ligas de Campeones al banquillo.
Los 15 minutos que le hemos visto en el entrenamiento del Real Madrid esta mañana, estaba Keylor. Vamos a ver si llega o no a ese partido. Yo creo que sí, que está en disposición de estar en el banquillo. Y hombre, evidentemente Keylor sabe perfectamente que con la llegada de Courtois tiene muy difícil los minutos tanto en Champions como en Liga, que son las dos competiciones donde va a jugar el belga, y que la Copa del Rey es su oportunidad. A partir de aquí, Keylor va a ser papá en enero. Tiene también la decisión tomada de quedarse en el Real Madrid lo que resta de temporada. Otra cosa es lo que pase a partir de junio. Yo a Keylor no lo veo saliendo en enero.
Sobre el asunto de Modric, hemos hablado mucho en los últimos días, si se marcha a final de temporada, etcétera, etcétera. Ha hablado Peja Mijatovic, que es alguien muy cercano a él, y ha hablado sobre su futuro y ha dejado todas las puertas abiertas en declaraciones a los compañeros de Telemadrid.
Sí, él tiene contrato con Real Madrid, va a seguir así, él está muy contento aquí y tú pues tienes que saber que los jugadores importantes cada verano pues tienen, no ofertas, sino también tienen estas posibilidades, ¿no? Pero él es muy madridista, está contento aquí, tanto él como su familia, y yo personalmente le quiero ver muchos años aquí. Luego, en el fútbol nunca sabes qué te trae el verano, ¿no? Pero él está muy contento y muy comprometido con todo lo que es Real Madrid, en definitiva.
Todas las puertas abiertas, Diego.
Sí, todas las puertas abiertas y evidentemente a partir de aquí veremos a ver lo que pasa. Yo sigo pensando que, bueno, que Modric no va a seguir el año que viene en el Real Madrid. Yo creo que, según la información que manejo, es que Modric le pidió a Florentino, le concedió este año para quedarse en el Real Madrid, porque Florentino se lo pidió personalmente después de que Peja Mijatovic intentara sacarlo este verano hacia el Inter de Milán. Y a partir de aquí Modric aceptó la propuesta de Florentino, pero le dijo un año más, y un año más no va a pasar, porque Modric quiere marcharse al Inter, quiere estar en Italia y quiere acabar su carrera en China, donde el propietario del Inter tiene también un plan para él.
Gracias, Diego. Ahora volveremos con el Rayo en unos minutos contigo.
Aquí estaremos.
Vamos a ir hasta Valencia un momento. Recordemos, el Real Madrid sexto en la tabla, 20 puntos, a 6 del Sevilla, el líder a 5 del Barcelona, a 4 del Atlético de Madrid. El Valencia es un décimo con 17, pero ha experimentado una recuperación en los resultados en la última parte de la temporada. Viene de ganarle con facilidad al Rayo y de perder contra la Juventus en la Liga de Campeones. Nos escucha Fermín Rodríguez, compañero de Apunte en Valencia. Fermín, buenas tardes.
Hola, buenas
buenas tardes.
Valencia bastante recuperado con respecto a semanas anteriores y con la duda de Rodrigo, no sé cómo está el delantero.
Pues el delantero no es duda para el partido, no está la lista de convocados, así que vamos a esperar. Yo creo que sí que va a entrar en la lista al final, aunque porque es un partido muy importante. El Valencia viene de la eliminación en Champions. Tú dices que está en periodo de recuperación.
Al menos de resultados.
Sí, pero no ha salido del hospital aún, con lo cual un partido en el Bernabéu siempre te puede provocar muchísimas turbulencias y devolverte a la UCI, sí. Así que yo entiendo que Marcelino va a apurar los plazos para contar con su delantero. No es el que más goles mete, pero probablemente es el más determinante.
Ahora leía un dato tremendo. En las últimas 7 temporadas el Valencia ha puntuado 5 veces, 5 empates, 2 derrotas y las 2 por la mínima. Es un campo que antiguamente le costaba más, pero últimamente está puntuando con cierta frecuencia. ¿Prevéis muchos cambios en el equipo con respecto a lo que vimos en la Champions?
Hombre, al final yo creo que el principal cambio va a venir en el centro del campo, donde yo intuyo que como Condovia no está bien, puede jugar Coquelin al lado de Parejo y volverá a la titularidad Carlos Soler, que fue suplente en Turín y es un futbolista importante, que además ya marcó la temporada pasada en el Bernabéu. Y en los partidos grandes de Champions, Marcelino lo ha relegado un poco al banquillo, pero yo creo que para esta vuelta a la Liga Carlos Soler es un fijo.
Y el que está extraordinario es Santi Mina ante la portería últimamente.
Sí, Santi Mina, sabéis que se lesionó en el Estadio de la Cerámica, que ha estado de baja, creo que estuvo un poquito más de un mes, 35 días, y es un jugador que lo que sí que tiene, a diferencia de muchos de los futbolistas, es que él es un tío con una mentalidad espectacular, muy competitivo, y su vuelta, aparte de darle gol, lo que le ha dado es un poquito más de fe a un equipo que estaba pues con la confianza con pinzas. Así que yo creo que él va a ser un fijo en el Bernabéu y seguro que va a tirar de los compañeros como suele hacerlo.
Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Vamos con la final de la Copa Libertadores, con Atlético, con el resto de la jornada. En un momento.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, arranca la jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Vallecano, Eibar. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en Cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con la final de la Copa Libertadores en un instante. Una conexión breve con Valencia. Está compareciendo Marcelino, el entrenador del Valencia, en rueda de prensa. Vamos a escuchar un pasaje.
Más de no ser por 5 disparos al poste. ¿Se ha repetido algún patrón? ¿Hay alguna explicación para este dato?
Los equipos haciendo lo mismo, pues a veces
o cosas muy similares, a veces encajas más o menos y a veces metes más goles o menos, haciendo cosas similares. ¿Qué explicación? Tampoco yo soy quien, porque no analizo al Real Madrid al detalle. Para que el número de goles haya aumentado. Es obvio que cuando aumentas el número de goles encajados te priva de sumar puntos, porque la diferencia de goles a favor a estas alturas de competición el Real Madrid no es muy alto. Lo mismo, o el proceso inverso, nos pasa a nosotros. Si hubiéramos sido capaces de meter más goles, pues tendríamos más puntos, pero no hemos sido capaces de ello. Bueno, intentaremos aprovechar esta circunstancia, pero cierto es que bueno, encaja tres goles el día del Eibar y en un partido tan difícil como la Roma en el Estadio Olímpico no encaja ninguno. Nivel defensivo individual de los jugadores pues tiene para ser absolutamente solventes en el apartado defensivo y bueno, además esta temporada con la incorporación de Courtois.
El Real Madrid ha recibido 19 goles, una cifra enormemente alta. El Valencia solo ha marcado 11, de los que menos de la Liga.
Estamos viendo cómo a lo largo de la temporada Carlos Soler está siendo una figura importante en el equipo, que tiene minutos. Sin embargo,
le preguntan ahora por Carlos Soler. Continuamos con la Copa Libertadores, luego rescatamos algún testimonio, si ha dicho algo interesante Marcelino, el entrenador del Valencia. Ya sabéis, final de la Copa Libertadores, domingo 9 de diciembre, 20:30 horas, en el Estadio Santiago Bernabéu. Los dos clubes recurren la decisión de la Conmebol. River recurre el cierre de su estadio por dos partidos, la multa de $400.000 que se le impuso y el hecho de jugar en el Bernabéu y perder el carácter de local. Boca quiere que se le dé por perdida la final a River por los hechos ocurridos el pasado sábado. Nos escucha Álvaro Páez, periodista de Canal 26 de Buenos Aires. Álvaro, buenas tardes, buenos días allí en Argentina.
Hola José María, buen mediodía para todo Madrid. Lo dijiste vos, ninguno de los dos clubes, ni Boca ni River, conformes con que se juegue en Madrid. El partido de todas formas se va a hacer el 9, como lo sabemos. Pero River y Boca ayer le manifestaron malestar a la Conmebol y están dispuestos a apelar la decisión que se ha tomado.
¿Esa decisión de apelación puede llegar antes del domingo o llegaría posteriormente? ¿Qué previsión manejáis, Álvaro?
Las apelaciones antes del domingo 9 van a estar, pero la respuesta va a volver a ser negativa. Uh-huh. Lo cierto es que el partido, a ver, José María, el partido no se suspende. El partido ya está todo cerrado, están los hoteles reservados, los vuelos. La plata, que es lo más importante, ya está puesta, ya se arregló con Madrid, con el gobierno de España, el partido se va a jugar. Ahora, me preguntás a mí, y es lógico que los dirigentes apelen, porque responden a sus hinchas. Acá hay un malestar enorme por parte de los hinchas de River, que se sienten los grandes perjudicados con esta decisión. Son los que pagan el abono, los socios, los que fueron todos los partidos, los que ahora pierden la posibilidad de comprar una entrada, no tienen privilegios tampoco, si quieren ir a Madrid no tienen el privilegio de poder comprar primero las entradas, y Boca, que sigue considerando, el hincha de Boca, que la agresión a sus jugadores tiene que ser la pérdida de puntos como ocurrió en 2015 con Boca para River. Entonces es lógico los dirigentes y que tanto Boca como River apelen el fallo de la Conmebol. Después, por supuesto, va a haber un rechazo y el partido se va a jugar de forma normal.
¿Se maneja una previsión de cuántos hinchas de Boca o de River pueden venir a Madrid? ¿Es posible conocer algún dato al respecto?
En este momento un dato exacto todavía no. ¿Por qué? Porque las entradas no están a la venta. ¿Qué está esperando el hincha de River y Boca en Argentina? Primero que salga a la venta de entradas, por eso se presiona la Conmebol. La Conmebol, la información que yo tengo es que solamente dijo los precios, que rondarían entre los 70 y 80 euros la más barata y hasta los 300 euros las más caras, pero que saldrían en plataformas digitales este fin de semana. Más tardar el domingo, la Conmebol quiere tener las entradas a la venta. Es lo que está esperando el hincha de River y Boca. Primero, asegurarse la entrada. Como ninguno de los dos tiene prioridad y puede comprar el mundo entero la entrada, el hincha de River, que viaja desde Argentina, un viaje tan largo y tan costoso, está esperando primero conseguir la entrada. Si la entrada está, el hincha va. De todas formas, el Bernabéu va a explotar, eso se los aseguro, va a explotar hinchas de River y de Boca, ambas filiales, que si va a ser en España también porque es la comunidad argentina más grande en Europa, vive en España. Hay muchísimos hinchas de River y en la filial de Madrid y de Boca también. El estadio va a explotar. Ahora falta saber si la gran cantidad de hinchas de Argentina, como suele pasar, va a ir o no va a ir. Yo creo que van a ir muchos hinchas, porque la pasión la sigue teniendo el hincha argentino y tanto River como Boca no se quieren perder la oportunidad de jugar esta final histórica y van a ir. Tengo amigos míos que ya están reservando vuelos. La cifra no te la puedo decir, pero que van a ir muchos, van a ir muchos.
Datos de enero del 18 aquí en el censo en España, 255.000 argentinos censados, en la Comunidad de Madrid 37.000. Y efectivamente hay filiales tanto de River como de Boca. Y una última pregunta, Álvaro, ¿los Barras Bravas van a viajar a Madrid?
Ayer Domínguez fue claro, los Barras no van, no vengan, porque no tienen chance. Yo te digo que los Barras van a todos los partidos, sobre todo en el exterior. La primera línea de Boca y de River, los reconocidos, por un lado Rafael Diceo, el gran conocido Barra de Boca, y por el otro Caverna Godoy, que es el gran conocido Barra de River, no creo que vayan. Igual yo me tomo los recaudos, ¿sí? Porque Diceo estuvo hace poquito en la Copa John Gamper en Barcelona, Diceo fue a Barcelona. Yo todavía me tomo los recaudos. No creo que la primera línea de los Barras ingrese a la cancha, pero la segunda y tercera línea van a ingresar. Los Barras afuera se portan bien. Saben que no pueden hacer problemas, que no pueden generar, problemas porque los deportan y tienen antecedentes penales. Pero yo creo, si me preguntás a mí por la información que tengo y por los antecedentes de los Barras Bravas argentinos, van a ir. Ellos quieren estar en la fiesta, quieren alentar al equipo y sobre todo quieren recaudar, porque algún negocio van a tener. Así que si me preguntás a mí, yo creo que van a ir los Barras Bravas, pero se van a portar bien.
Álvaro, un abrazo, muchas gracias.
Chao, José María, saluda a Madrid.
Un abrazo. Álvaro Páez, periodista de Canal 26 de Buenos Aires. Acaba de hablar Mauricio Pellegrino, argentino, entrenador del Leganés, acerca de esta final en Madrid. Esto ha dicho.
Obviamente que estoy un poco triste por ese tema, ¿no? Yo creo que el fútbol es un poco un espejo de lo que somos como sociedad, ¿no? A veces le cargamos al fútbol, primero en nuestro caso, todos los hechos de violencia que pasan, y es un reflejo de lo que nos pasa como país, que juguemos una final continental, en este caso, que es un gran mérito entre dos equipos argentinos, llegar a la final con la situación socioeconómica que tenemos, es un gran mérito de los clubes, y que la tengamos que disputar afuera por un tema de seguridad, es una derrota de todos, es muy difícil de digerir. Ahora, bueno, ojalá podamos aprender de esta situación para poder hacer las cosas mejor en el futuro.
Diego Armando Maradona, entrenador de los Dorados de Sinaloa en México, ha cargado contra el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Escuchamos.
¿Qué carajo tengo que ver yo si mi familia quiere ver un partido de Boca-River y tengo que llevarla a Madrid? ¿Pero qué somos? ¿Qué somos? ¿Todo Macri somos? ¿Sabés lo que cuesta eso? Son, la verdad, son la lacra del fútbol. Que no están capacitados para el cargo, loco.
El hijo de puta. Fue seguridad y hacerlo en cancha de Vélez.
Hacerlo en cancha de Vélez, y lo anterior ya lo habéis oído. El insulto para la Conmebol, en este caso para el presidente Alejandro Domínguez. Y esta mañana hemos preguntado en las puertas del Bernabéu, había incluso algunos argentinos, ¿qué les parece el hecho de que venga la final al Bernabéu? Esto nos han dicho.
Sorpresón. Increíble que me traigan esta final acá, a casa. Que yo en Argentina no la podría haber ido a ver nunca, pero ahora que la tengo acá al lado, tengo que venir a verla obligatoriamente.
Y yo estoy re feliz porque mi yerno y mis hijos son todos de River y estaban entusiasmadísimos con este partido. Lo que nunca se imaginaron es que yo iba a estar acá. Y ahora le mando la foto con el estadio y se van a morir de envidia. Estoy feliz, feliz.
No venden entradas, solo venden entradas para Champions, así que tendré que esperar.
Y nos dijeron que todavía no están a la venta las entradas, que estemos atentos por internet.
Yo creo que es un poco peligroso, pero bueno.
No, además estoy seguro que aquí se van a portar fenomenal.
Bueno, yo lo único que te puedo decir es que acá lo importante es que se juegue la final, que se juegue donde sea. Y si este es el lugar correcto que han decidido para jugarla, por un tema de seguridad, por un tema de afición, yo estoy de acuerdo.
Por cierto, la final de la Copa Libertadores coincide con el Betis-Rayo Vallecano, que se disputa a las 9 menos cuarto de la noche. Esto no le ha gustado a la Liga, a la que no se le ha consultado en ningún momento la decisión. No están de acuerdo con que se juegue el partido en Madrid, pero sí les hubiera gustado que les hubieran consultado o al menos informado de la decisión definitiva. El Rayo, vamos brevemente, juega esta noche. Es el primero que lo hace en la jornada de los nuestros a las 9 en Vallecas frente al Eibar. 10 jornadas sin ganar. Ha dado lista de convocados esta mañana Michel, obviamente no está Advíncula, que está sancionado, y Tom Paco encontrado el Ustondo, que parecía que podía volver. Diego, así que esta noche ganar o ganar.
Sí, no le queda otra al Rayo Vallecano, tiene que ganar, tiene que intentar buscar esos tres puntos ante el Eibar para, ya lo decía Michel ayer, ser más agresivos y tratar de salir de esa zona de abajo e empezar a conseguir victorias. El 11 puede ser formado por Dimitrescu, Tito Gálvez, Amat Moreno, con Santi Comesaña, Imbula Trejo, en barba RDT y Álvaro en línea de ataque.
A Michel se le va acabando el tiempo de esperar una victoria.
Necesitamos una victoria para, sobre todo para nuestra gente, para nosotros mismos, para nuestra confianza, para nuestra seguridad en lo que hacemos. Cosas a mejorar, muchísimas, que lo estamos trabajando, sí, que no hay tiempo. Claro que no, porque tenemos que ganar. Y no me pongo a pensar lo que pueda pasar. Incluso habrá aficionados que ya empiecen a pensar que es mejor un cambio, pero siempre digo que mi gente me ayuda, me apoya, está conmigo y noto en el jugador, sobre todo en el día a día, que hacemos muchas cosas bien.
Pues toda la suerte del mundo para el Rayo esta noche. Te escuchamos en la transmisión del partido. Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo, ahí estaremos.
Nos marchamos a Leganés. Ahí está José María Bonilla. El Leganés juega mañana en Valladolid, pero antes hablamos del Atlético. Bonilla domina como nadie. La información del equipo rojiblanco. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes, José.
Y esta mañana, buena noticia. Costa sigue entrenándose con normalidad. Mala, Felipe no ha saltado con el resto.
Sí, después del partido ante el Mónaco, Felipe Luis tuvo unas molestias en el sóleo. Ayer se le realizaron unas pruebas. Ayer también entrenó el equipo, pero Felipe Luis lo hizo al margen, con un trabajo alternativo en el gimnasio, como ha hecho en el día de hoy. Se va a probar mañana para saber si definitivamente puede jugar o no ante el conjunto del Girona, pero otra prueba más de que las lesiones están incomodando y de qué manera al Atlético de Madrid y a Diego Pablo Simeone esta temporada. Hay tres lesionados, los tres son defensas, caso de Jiménez, de Godín y de Juanfran, que han realizado trabajo alternativo en el día de hoy, y Felipe con esas molestias musculares, veremos si definitivamente puede jugar o no ante el conjunto del Girona. Oblak también ha estado en el gimnasio, no va a tener ningún tipo de problemas el cancerbero esloveno de jugar en Montilivi, y como tú bien has comentado, lo mejor es que Diego Costa entrenaba en el día de ayer con el grupo, hoy lo ha vuelto a hacer sin ningún tipo de problema, así que parece ser que va a jugar ante el conjunto que dirige Eusebio Sacristán el próximo domingo, como decimos, en Montilivi a las 4:15 de la tarde.
Eso es, el Atlético, que es tercero con 24 puntos, a 2 del líder. El Girona es séptimo con 20 puntos, el Girona que viene de ganarle al Español a domicilio en la última jornada y por tanto llega envolentonado a la cita. Y el Leganés juega mañana frente al Valladolid en Zorrilla a partir de las 4:15 de la tarde. Te escuchábamos en el avance con Cuéllar en principio como titular.
Sí, lo ha explicado en sala de prensa el propio Mauricio Pellegrino. Iván Cuéllar, que se perdió por lesión el pasado partido ante el conjunto del Deportivo Alavés, se ha recuperado, y si no sucede nada raro, que esperemos que no, el cancerbero emeritense va a ser el titular mañana en el nuevo Zorrilla. Recordemos que tiene lesionados el conjunto pepinero a Ezequiel Muñoz, a Simanowski, a Recio y a Michael Santos, que Roland ha entrenado sin problemas, al igual que Iván Cuéllar. Los dos van a entrar en la convocatoria, aunque solo el primero, Iván Cuéllar, va a ser titular en el día de mañana. También va a entrar en la convocatoria Bustinza, no lo va a hacer así Arnaiz, que está muy recuperado, pero al que no se le quiere forzar su regreso a los terrenos de juego, y por tanto Arnaiz también, va a viajar a tierras castellano-leonesas.
Lo más interesante de la rueda de prensa de Pellegrino, ¿qué ha sido?
Pues vamos a comenzar por algo que sucedió el fin de semana pasado, que pasó muy desapercibido porque el Club Deportivo Leganés ganaba al Alavés, que es uno de los equipos revelación de esta temporada, que salía de los puestos de descenso, pero el Club Deportivo Leganés pudo haber realizado incluso alineación indebida, y lo explicamos. Jugaba de inicio con 7 jugadores del primer plantel y 4 futbolistas del filial. Es decir, que si hubiese habido una desgracia de una expulsión, de uno de los 7 jugadores de ese primer plantel, pues hubiese incurrido en alineación indebida y los 3 puntos se hubiese quitado del casillero del Club Deportivo Leganés. Así se le preguntaba a Mauricio Pellegrino y así contestaba el técnico argentino.
Yo tenía la información de los 4 juveniles, pero la verdad que como club yo no estaba al tanto de esa situación, de que si no, sinceramente, si nos expulsaban un jugador, que perdíamos los puntos. Es algo que nos la comimos, nos enteramos durante el partido, y fue un riesgo innecesario. Es un error que, bueno, que tenemos que solucionar, no nos puede pasar y tenemos que aprender como institución, bueno, en ese tema. Es verdad que a principio de año, cuando hicimos fichas de sub-23, bueno, hay jugadores hoy como por ahí Óscar o Rodrigo que no nos imaginamos que iban a jugar todos los partidos. El Nesiri, como es sub-23, también lo hizo, y Lunin también. Entonces, bueno, se nos ha juntado una situación como pasó, porque también nos pasó, por ejemplo, Atlético Madrid, ¿no?, que jugaron los tres y Lunin fue al banco. Entonces, bueno, es algo que teníamos presente de los cuatro, pero no, por ejemplo, que si te echan a un profesional podías perder los puntos.
Pues esa es la explicación de Mauricio Pellegrino, un técnico, el argentino del Club Deportivo Leganés, que también ha hablado, como no, de intentar ganar. Ya lo hizo el pasado fin de semana, pero ir encarrilando resultados positivos para que el equipo del Club Deportivo Leganés pueda salir de esos puestos que preocupan y de qué manera la afición pepinera.
Lo que toca es que el equipo siga en esta transición de mejora. Cada partido terminar con estas sensaciones que hemos hecho últimamente, y bueno, nos vamos a enfrentar a un rival que para mí, junto con el Español y el Alavés, son los mejores equipos o que más me han sorprendido, ¿no?, en este inicio de liga, para bien. Entonces, bueno, va a ser un partido muy difícil, pero obviamente que lo anhelamos, nos gustaría poder romper esa barrera con una victoria. Sabemos que es difícil, pero veo el equipo preparado, mentalizado. Y queremos intentarlo hacer, y vamos a hacerlo con toda nuestra mejor intención.
El Club Deportivo Leganés es 17º con 11 puntos, el Valladolid 13º con 17. Así hablaba Mauricio Pellegrino del conjunto vallisoletano.
Y bueno, nos vamos a enfrentar a un rival que para mí, junto con el Español y el Alavés, son los mejores equipos o que más me han sorprendido, ¿no?, en este inicio de liga, para bien. Entonces, bueno, va a ser un partido muy difícil, pero obviamente que lo anhelamos, nos gustaría poder romper esa barrera con una victoria. Sabemos que es difícil, pero veo el equipo preparado, mentalizado, y queremos intentarlo hacer, y vamos a hacerlo con toda nuestra mejor intención.
El Leganés, que empató en su último partido fuera de casa 0 en Gerona y que busca una victoria fuera, que lleva ya un año, más de un año prácticamente, sin ganar fuera. Bonilla, ¿eh?
Sí, así es, y eso evidentemente le está complicando la vida al equipo del Club Deportivo Leganés. Ojo para el mercado invernal, porque Mauricio Pellegrino en sala de prensa ha comentado que habrá cambios en el plantel, que hay 11 cedidos y 13 jugadores que acaban contrato, y que no quiere tanta incertidumbre en la plantilla del Club Deportivo Leganés, con esos 14 futbolistas que no pueden saber o que no saben de manera cierta lo que puede ser en su futuro, y por lo tanto va a haber cambios, como decimos, en este mercado invernal en el Club Deportivo Leganés.
Pues habrá que estar atento a esa circunstancia. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
En un momento estamos en Getafe.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias, y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos hasta el Coliseo Alfonso Pérez en Getafe. Mañana 6:30, Getafe Español con arbitraje de Mateu Laoz. El Getafe, 17 puntos, duodécimo en la tabla. El Español, quinto, 21 puntos. Pero como ya os comentábamos ayer, viene de 2 derrotas consecutivas y con un futbolista en racha goleadora, Borja Iglesias. En Getafe está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido la mañana?
Bueno, pues ha sido una sesión a puerta cerrada, el último entrenamiento de cara a ese partido ante el Español. Y antes de meternos de lleno sobre ese partido, sobre la actualidad azulona, pues vamos a hablar un poco de la actualidad, de lo que se está hablando ahora mismo, que es sobre esa final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, que Bordalás, pues le hemos preguntado lógicamente sobre ella. Al principio ha estado un poco reacio, no quería contestar, pero al final ha dicho esto sobre ese partido.
La verdad es que no me enteré ayer, no tengo... No soy la persona para opinar de eso. No, bueno, que se juegue un gran partido aquí cerca, pues siempre es bueno, pero vuelvo a insistir, no me gustó nada lo que ocurrió alrededor de ese partido. Estoy en contra de cualquier tipo de violencia y no me gustó absolutamente nada. Habrá que poner todos los medios para que eso no ocurra, al menos en nuestro país y ningún sitio, lógicamente, ¿no? Pero bueno, ocurrió algo muy grave y en mi opinión es que estoy en contra de eso, ¿no?
Bueno, pues ahí estaban las palabras, ese comentario de Bordalás sobre esa final. Comentabas tú, José María, sobre Borja Iglesias, que llega en racha aquí al Coliseón. Ha hablado sobre él el técnico azulón.
Es que lleva 5 jornadas consecutivas marcando.
Sí. Sí, además tiene la baja de Cabrera sancionado en el Getafe. Pero bueno, Bordalás dice que Borja Iglesias, no solo él, sino que todo el equipo está haciendo una gran temporada, que habrá que estar muy atento porque para ganar mañana pues habrá que controlar todas las zonas del campo y precisamente de ganar, eso es lo que quiere el Getafe. Ayer lo decía Damián, tenemos una deuda con la afición. Hay que recordar que el Getafe pues ha perdido la mitad de sus partidos de lo que va de temporada aquí en el Coliseón y por tanto quizás esté empañando un poco la gran temporada que está haciendo el Getafe a domicilio. Se le ha dicho eso a Bordalás, aunque él dice que no, se está empañando esa temporada por los partidos en casa, aunque lógicamente mañana quieren ganar.
Pero sí que es verdad que queremos darle una alegría a nuestra afición. Estoy de acuerdo con Damián. Yo insisto cada día que un equipo, para hacer una gran temporada, hay que mostrar su mejor versión como local, hay que intentar sumar el mayor número de puntos. Porque no recuerdo estadísticamente un equipo que en casa no saca los partidos, que sea capaz de hacer una gran temporada, ¿no? Es muy difícil. Sí que es verdad que nosotros venimos compensándolo con los partidos fuera de casa, pero queremos ganar en casa. El equipo está preparado mentalmente, está mentalizado para hacer un gran partido mañana y conseguir la victoria.
Mañana tienen que conseguir la victoria, sea como sea. Como decía Luis Aragonés, hay que ganar, ganar y ganar. ¿Y el estilo? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, se ha hablado mucho del estilo. Se dice mucho que hay cierta similitud entre el juego de Bordalás y el Atlético de Madrid. Y recordamos las palabras del Cholo, en el que decía que algunos entrenadores o el entorno que no hay un cierto respeto por esa forma de jugar. Bueno, pues precisamente le hemos preguntado al técnico azulón sobre esas palabras del Cholo y sobre los estilos. Mira lo que decía Bordalás.
Pero es que a mí me llama la atención cuando la gente se le llena la boca y habla de estilos, ¿no? Y bueno, y al final ves los partidos y bueno, parece que hay algún equipo que juegue como el Barcelona de Johan Cruyff y en la actualidad ni siquiera el FC Barcelona juega así. Entonces me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque se hacen análisis, yo creo que erróneos y equivocados, y estamos viviendo un momento distinto en el fútbol y los equipos se van adaptando. No sé, yo respeto mucho al Cholo, respeto mucho a todos los entrenadores y lo que está haciendo el Atleti tiene muchísimo mérito, lo que está haciendo el Cholo y lo que está haciendo el club, ¿no? Le respeto mucho, igual que respeto a todos los equipos. Y nosotros siempre hemos demandado eso, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Te llama la atención poderosamente que cuando se habla de este fútbol, ¿cuál es el fútbol? ¿Cuál es el fútbol bueno? ¿Cuál es el camino? Todos los caminos son respetables, y va en función de la interpretación, de las plantillas, de los jugadores, de todo.
Para gustos colores, ¿te atreves con un once rápidamente, Nacho?
Sí, me atrevo porque con Cabrera sancionado va a ocupar su puesto Bruno en la defensa, por tanto saldrá con Soria en la portería, Damián, Gené, Bruno, Antunes en defensa, Portillo, Arambarri, Maximovic, Amate en el medio centro con Molina y Mata en la punta de ataque. Por cierto, habrá que estar atento al minuto 12 del partido porque la afición por redes sociales van a hacer una gran pitada por todo lo que está aconteciendo con esos arbitrajes que consideran, y eso lo respeta además Bordalás, que están menospreciando o por lo menos no midiendo con el mismo rasero al Getafe a otros clubes.
Por el penalti de Bilbao especialmente. Gracias, sí, sí. Nacho.
Venga, hasta luego.
Marcelino acaba de comparecer, lo hemos oído antes. Ha confirmado que Rodrigo es baja para el partido de mañana. Noticia de última hora y ha hablado sobre el Madrid de Lopetegui y el Madrid de Solari. ¿Qué diferencias hay?
No veo gran diferencia entre el Real Madrid de Lopetegui y el de Solari. Bueno, la gran diferencia son los resultados. Creo que con Solari de 6 partidos han ganado 5 y anteriormente los resultados no eran satisfactorios. Por eso se produjo el cambio. A nivel táctico, más o menos, creo que tiene muchos puntos en común y a nivel de sistema es el mismo. Siguen jugando con un 4-3-3.
En segunda división, el Alcorcón expone su liderato, lo hace en el campo del Quinto, el Albacete. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. Juega el domingo fuera de casa contra el Albacete, que va quinto y quieren romper esa racha de 6 partidos invictos que lleva el Albacete en su estadio. Cristóbal Parralo lo tiene claro, que no va a ser un partido fácil.
Un equipo que van en una buena dinámica, un equipo complicado, ¿no? Con buenos jugadores, buenas individualidades. Un partido con mucha dificultad, como bien dices, no han perdido en su estadio, un equipo que está arriba también, que están haciendo también un primer tercio de campeonato bastante interesante y con muy buenos resultados también.
El Alcorcón sigue en su lucha por mantener el liderato y llegar a esa barrera de los 50 puntos cuanto antes. Para ello deben ganar y traerse esos 3 puntos a Madrid. No viaja ni el portero Dani Jiménez ni el delantero Víctor Casa de Sus, Héctor, y no nos sigue con molestias y es duda para entrar en esta convocatoria. El Alcorcón se enfrenta ya sabiendo el resultado del Rayo Deportivo de La Coruña. Los gallegos van segundos en la clasificación, solo 3 puntos por debajo. El Rayo Majadahonda abandona el Wanda Metropolitano y se medirán ante el Depor en el nuevo Cerro del Espino. Hiriendo no podrá contar para este partido con Rafa López, Berza, Carlitos, Óscar Valentín, todos ellos por lesión, y son duda Luso, Verdes y Enzo Zidane.
Eso en segunda división. En territorio de Madrid al tanto tenemos 2 derbis. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Iba de derbis esta 15ª jornada en segunda división. B, San Sebastián de los Reyes Atlético de Madrid B, Mata Piñonera, el Sanse que defiende ese liderato, aunque compartido a puntos, recordamos, con Castilla, Fuenlabrada y Ponferradina, y el Atleti B que busca la regularidad fuera de casa, donde se le está resistiendo la victoria. Y también tendremos derbi en el Fernando Torres, Fuenlabrada Internacional de Madrid, ambos partidos el domingo a las 12, igual que el Unión Adarve Celta de Vigo B. También por la mañana jugará el domingo el Navalcarnero en la cancha del Burgos en el plantío. La jornada la abre mañana el Castilla a las 5 de la tarde ante el Deportivo B. Y en la tercera división, pues como siempre, partidos muy interesantes, sobre todo en la parte alta de la tabla, como el Tribal Valderas Las Rozas, que se juega el domingo a las 11 y media en la Canaleja, duelo directo entre el cuarto y el primer clasificado, es decir, duelo directo por el playoff. Y también vuelve la Liga Iberdrola, fútbol femenino. Las 3 representantes madrileñas van a jugar en la jornada de mañana, sábado, el Madrid en la cancha del Athletic de Bilbao a las 11 menos cuarto. A las 11 de la mañana el Rayo recibe la visita del Málaga y a las 4 de la tarde mañana sábado el Atlético de Madrid defiende su liderato. Recordamos, un punto más que el Barcelona, recibe la visita de la Real Sociedad.
Vamos con baloncesto. Perdió España ayer frente a Turquía, lo hizo por 71-67, gran partido de Darío Brizuela, el jugador de Estudiantes. Tendremos que ganar el próximo domingo a Ucrania para asegurar el pase al Mundial de China del próximo año. Y perdió el Real Madrid en la Euroliga, 88-93, frente al CSKA de Moscú. Felipe Reyes, el capitán, se mordía la lengua.
Nosotros no hemos conseguido sentirnos cómodos jugando en nuestro juego, en ataque. En defensa, pues no hemos estado tan bien como en el segundo cuarto y bueno, pues y luego pues parece como si jugáramos... No quiero meterme en problemas.
¿Arbitraje?
No, ya te he dicho, prefiero no meterme en problemas.
Le preguntaba Javier Rodríguez. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Pues sí, la verdad es que ayer se veía un vestuario que parecía un funeral del Real Madrid y después, pues más que nada, Felipe Reyes, sobre todo mostraba el malestar y el sentir del equipo blanco ante lo que yo creo que puede ser una mezcla entre el arbitraje y también la actitud del equipo, que se vio superado, casi podemos decir, en tres cuartos del partido. Solamente fue mejor en el inicio de la segunda parte, pero le costó una barbaridad al Real Madrid, que yo creo que empieza a notar que el fondo de armario cada vez es más corto y la ausencia de Jules se está haciendo bastante larga.
Y Rudy Fernández ponía el acento en que hay que defender con mucha más intensidad.
Si no defendemos en Euroliga, equipos nos van a pasar por encima, ¿no? Se vio en el partido de aquí contra Andorra, nos metieron muchísimos puntos y perdimos, contra el Barça, contra el Olympiacos también empezamos no muy bien y fuimos a remolque todo el partido, igual que hoy. Así que este tipo de cosas nos tiene que ayudar, ¿no? No solo en defensa, sino también en ataque, para involucrar a todos los jugadores.
Tercera derrota consecutiva del Real Madrid, Javier, ¿eh?
Sí, tercera derrota consecutiva después de la primera en el Pireo, llegó la del Barça y ayer la del partido en casa frente al CSKA de Moscú. Como decía Rudy Fernández, yo creo que la clave fue que el Real Madrid encajó más puntos que la media que llevaba en la temporada en Euroliga. Ayer superó los 90 puntos, el equipo rondaba los 77,8 de media por partido, y lo que es cierto es que ahora el Real Madrid tiene mucho tiempo, lo dijo Felipe Reyes, para pensar, casi una semana hasta volver a la competición próxima semana frente a Anadolu Efes en Euroliga, ya que la liga para este fin de semana por la ventana FIBA. El domingo España se juega el todo nada frente a Ucrania.
Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Os recuerdo una cita para mañana, España-México, 23 horas a las 11 de la noche en el Estadio Charrúa de Montevideo, final del Mundial Sub-17 de fútbol femenino. Ahí está España para intentar lograr el título mundial, sería el primero de nuestra historia. Os quedáis con la información con Felipe Serrano. Esta tarde a las 8:30 en el 106.0 podéis seguir el partido del Rayo frente al Eibar en el partido de la Onda. Nosotros volvemos el lunes a la 1:03. Gracias a todos, adiós.